Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos como siempre el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy bastante información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, nuestro segmento Patrimonio. La información deportiva canta claro con Julio Estorino y todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a continuación a subir el volumen de la radio, acomodarse en sus asientos y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 17 de mayo de 2022. La Unión de Partidos Latinoamericanos exige la libertad del preso político cubano Loreto Hernández. La Organización Demócrata Cristiana de América apoya el paro nacional en Cuba. Líderes y congresistas latinoamericanos responderán al presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, sobre su respaldo al régimen castrista. El régimen castrocomunista de Cuba debe más de 2.000 millones de dólares a España. Activistas cubanos advierten que el nuevo Código Penal de la dictadura traerá más injusticia y represión. En Voces de Cuba, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, reporta que al menos 19 de sus integrantes fueron detenidas y 15 pudieron asistir a misa el pasado domingo. Latinoamérica al día, Voz de América. El juicio contra el periodista y activista opositor venezolano Roland Carreño dio inicio 18 meses después de su detención. AFP. La guerrilla narcoterrorista ELN anuncia alto al fuego de 10 días por elecciones presidenciales en Colombia. Noticias Telemundo. Maestros protestan por mejores condiciones laborales en México y rechazan medidas del presidente López Obrador que alegan afectarán sus beneficios, salarios e impuestos. Mirada al mundo. Amplia cobertura de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Voz de América. Analistas consideran que Rusia podría reducir aún más los objetivos de su guerra de agresión a Ucrania. AFP. Ucrania dice que retomó el control de la frontera con Rusia en la región de Kharkiv. Euronews. Deponen sus armas 264 soldados ucranianos que permanecían atrincherados en la acería de Azovstal en Mariupol. De ellos, 55 heridos graves fueron trasladados a un hospital en zona ocupada por los invasores rusos. Euronews. Varios heridos en un nuevo ataque ruso con misiles en el sur de Ucrania, a 50 kilómetros de Odessa. AFP. OTAN reafirma su promesa de apoyo militar a Ucrania contra la agresión rusa. F. Suecia anuncia su solicitud de entrada a la OTAN. Voz de América. Estados Unidos advierte a los migrantes ilegales de la criminalidad de traficantes de personas llamados coyotes. Radio y TV Española. El mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, culpa a los funcionarios de salud de la fuerte ola de contagios de COVID-19. El país no ha aplicado vacunas a su población. Patrimonio. Ignacio Cervantes. Música y patriotismo. Deportes. En el fútbol, la primera campaña de Leo Messi en el Paris Saint-Germain ha sido frustrante. En las Grandes Ligas, el cubano Néstor Cortés de los Yankees tiene una bella historia familiar que contar. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó las declaraciones del presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, don Julián Obligio, quien exigió la inmediata liberación del activista y preso político cubano Loreto Hernández García, condenado a 7 años de prisión a pesar de presentar serios problemas de salud. La Unión de Partidos Latinoamericanos, compuesta por movimientos políticos de 20 países de la región, manifestó preocupación por las condiciones carcelarias en las que es mantenido Loreto Hernández, las cuales le produjeron un preinfarto al miocardio. El activista fue arrestado tras participar en las protestas del 11 de julio que dieron inicio el año pasado en Villa Clara. El presidente de la UPLA afirmó que el encarcelamiento de Hernández responde exclusivamente a la persecución política del régimen dictatorial cubano a disidentes y su condena carece de las más mínimas garantías del debido proceso. La Asamblea de la Resistencia Cubana se une a la demanda por la inmediata liberación de este activista pacífico y agradece la solidaridad de nuestros hermanos latinoamericanos para lograr el respeto a los derechos humanos en Cuba. Entre tanto, y como les habíamos informado, la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, emitió una resolución para condenar la represión en Cuba y apoyar campañas de la oposición como el paro nacional, el cual es impulsado por la Asamblea de la Resistencia Cubana. En el 23º Congreso de la organización, los partidos políticos y grupos que la conforman votaron por la aprobación de una resolución que denuncia las miles de acciones represivas que están ocurriendo en Cuba desde el 11 de julio del año pasado, incluyendo más de 900 detenciones arbitrarias y más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, entre ellos varios menores de edad. La Organización Demócrata Cristiana Americana apuntó que tras la negativa del régimen comunista cubano a iniciar un verdadero y profundo proceso de cambios políticos, económicos y sociales, apoyan iniciativas de la resistencia en Cuba como la campaña de solidaridad del Movimiento Cristiano Liberación y el paro nacional por la libertad de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Este último pide a los cubanos que se unan a la campaña creada por activistas en la isla para rechazar todo tipo de cooperación con la dictadura del régimen comunista cubano, que incluye membresías en sus organizaciones y participación en actividades del régimen. En los últimos meses, organizaciones prodemocráticas y de derechos humanos de la isla, así como familiares de presos políticos del 11 de julio, han realizado actividades llamadas banderazos para pedir un paro nacional. En la resolución de la Organización Demócrata Cristiana de las Américas, también se exigió la liberación del preso político y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, condenado a 5 años de cárcel por defender sus derechos. Por cierto, déjeme comentarle una nota bien interesante y bien importante que emite el Frente Hemisférico por la Libertad. Líderes y congresistas latinoamericanos realizarán una conferencia de prensa para responder al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre su apoyo al régimen comunista de Cuba. Además, respaldarán a la resistencia cubana en la isla con entrega del premio Boitel y anunciarán coordinación hemisférica por la lucha democrática. Esto se llevará a cabo en el Museo Americano de la Diáspora Cubana el día jueves 19 de mayo, pasado mañana a las 12:30 del día. Esto, como les digo, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Eso es en 1200 Coral Way en Miami. Si usted puede asistir, se lo agradeceríamos muchísimo. Si está en el sur de la Florida, que nos acompañe. Esta es una respuesta que se le da al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de toda esta apertura irresponsable, por cierto, ante el régimen comunista de Cuba, como si él no supiera que ese régimen esclaviza, ese régimen tortura, ese régimen castiga a inocentes ya desde hace 63 años, lo que lo convierte en un cómplice de todas estas atrocidades, de todas estas violaciones de derechos humanos, de todos estos crímenes de lesa humanidad. Ya lo saben, este jueves 19 de mayo a las 12:30 del día en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, líderes y congresistas latinoamericanos se dan cita para responder a Andrés Manuel López Obrador sobre el respaldo al régimen comunista castrista de Cuba. Bueno. ¿Y usted sabía que el régimen comunista de Cuba le debe dinero, muchísimo dinero, a España? Más de 2,000 millones de dólares debe, y eso que le fueron perdonados unos 8,500 millones de dólares también en el año 2015. Si usted ve a los jerarcas del régimen, están todos gorditos, bien vestidos, todos comen bien, todos pasean, viajan, sonríen. ¿Usted qué hace? No. Usted es la moneda de cambio, usted es el material a través del cual algo puede a lo mejor producir Cuba, con castigo, con mucho sacrificio, y usted finalmente es el que estaría a gusto del régimen comunista pagando esa deuda para que ellos vivan mejor, pero no es así. El régimen cubano debe a España más de 1.900 millones de euros, unos 2.000 millones de dólares. Reconoció este 16 de mayo el ministro de Asuntos Económicos de España en una resolución de la que se hace eco el diario Vox Populi. El Ministerio Español promocionó esta información tras una solicitud de un particular al Consejo de Transparencia en la que pide reconocer la deuda actual de Cuba y Venezuela, así como las renegociaciones con donaciones, intereses y reestructuraciones habidas desde el año 2004 hasta el presente. A la fecha de cierre del último ejercicio completo, que fue el 31 de diciembre del año 2020, España ostentaba deuda en calidad de acreedor, o sea, a quien le deben, frente a Cuba por una cantidad de 1.937,55 millones de euros. 2.017 millones de dólares aproximadamente, y frente a Venezuela por un monto de unos 213,37 millones, señaló Asuntos Económicos. En el caso de Cuba, el gobierno español recordó que el 12 de diciembre del año 2015, España suscribió, junto al resto de acreedores del Club de París, un acuerdo de alivio de deuda con La Habana. Gracias a este acuerdo del Club de París, histórico para el régimen comunista, se le perdonaron al régimen 8.500 millones de los 11.100 millones de dólares de la deuda que dejó de pagar en el año 1986. O sea, cuenten cuántos años de morosidad, de no te pago porque no me da la gana. Son 36 años de deuda a la fecha, ¿sí? Dos generaciones. La Habana reportó por última vez una deuda externa de 18.500 millones de dólares. Eso fue en el año 2018. Y los expertos creen que se ha incrementado ostensible e irresponsablemente desde entonces. Vámonos a la pausa, amigos. Regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El primer año de Leo Messi fuera del Barcelona resultó decepcionante, lleno de sobresaltos, lesiones, largos viajes, contagios y hasta bucheos en el Parque de los Príncipes. Y su saldo goleador es de solo 6 goles y 13 asistencias en la Liga de Francia y de 5 goles en la Champions. Puede decirse que Leo no fue feliz en su nueva aventura, al menos no en el terreno de juego, con todo y que en él se reencontró con Neymar y fue arropado por sus paisanos Ángel Di María y Leandro Paredes. Pero sucede que pasó del total protagonismo en el Barça a ser comparsa de Kylian Mbappé, la gran figura del equipo parisino. Y a Messi no le agrada ser actor de reparto, a lo cual tiene derecho por sus enormes logros en el terreno. Ahora, tras las vacaciones y luego de cumplir 35 años, tendrá un segundo año en el París que debe considerar como una revancha o una segunda oportunidad. El París con Messi no cambió su historia de rico pero fracasado y decepcionó en los octavos de la Champions, eliminado por el Real Madrid. Por si fuera poco, también fue eliminado en la Copa de Francia. El único consuelo de Messi es que el París ganó el título en la Liga de Francia. En caso de que Mbappé se marche al Madrid, el golpe será doloroso para el París, pero no para Messi. La ausencia de Kylian daría al argentino el protagonismo que anhela y sería el encargado de tratar de conducir al equipo a una final de la Liga de Campeones. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Hablemos un poco más hoy de un lanzador cubano que está teniendo un inicio de campaña espectacular. No es otro que el zurdo Néstor Cortés de los Yankees de New York. Él cuenta que sus padres lo dieron todo para que su único hijo, al que trajeron a Estados Unidos siendo un bebé, pudiera hoy día ser uno de los mejores lanzadores de los Yankees y de las mayores. Y es que su padre tuvo la suerte de ganar la lotería de visas y así logró sacar a su familia de la isla en 1995. Néstor dijo en una entrevista al periodista Alfred Álvarez antes del inicio de la temporada: «Mis padres me fueron contando cómo habíamos llegado y por qué. Dejamos todo atrás. Aquí solo teníamos de familia una tía y ninguno de mis padres hablaban inglés. Y como todos los padres cubanos, pasaron sus momentos difíciles. Yo les vivo agradecido porque a ellos les debo todo esto». El amor de Néstor por el béisbol le vino desde muy pequeño en la ciudad de Hialeah y dijo: «Desde los 3 o 4 años siempre tenía un bate y un guante en la mano. Y con el interés que me vieron, mis padres me inscribieron en la Liga de Béisbol de Hialeah. Mi amor por esa ciudad va a ser eterno». Desde el inicio las cosas fueron duras para este serpentinero nacido en Batabanó, que no tiene una estatura de más de 6 pies ni tampoco una velocidad aterradora. Los Yankees, a través de un cazatalentos que a la vez era maestro en la escuela secundaria de Néstor en Hialeah, le habló al cubanito de sus chances de firmar con los Bombarderos del Bronx. Sobre esto Néstor contó: «Yo estaba listo para ir al Miami-Dade College a jugar en el béisbol universitario, pero al tercer día del reclutamiento me llamaron los Yankees para decirme que estaban en la ronda 31 y que había 9 nombres delante del mío. No le dije nada a mis padres para que no se ilusionaran, pero el teléfono volvió a sonar a los 15 minutos para darme la buena noticia y salí corriendo a decírselo a mi familia. Fue un momento increíble». Hoy día, amigos, Néstor Cortés, hijo, es uno de los grandes lanzadores de la temporada 2022 en las mayores y en cada salida se va consolidando más. Un lanzador que resulta impredecible en la lomita para los bateadores, cambiando el tiempo entre lanzamientos, el wind-up y los ángulos por donde saca la pelota. Le deseamos muchos éxitos más a nuestro compatriota. Y aquí les tengo los resultados del lunes en las grandes ligas. En la Liga Americana, Yankees vencieron a Orioles 6-2, Tigres a los Reyes 3-2, Azulejos a Marineros 6-2, Medias Rojas a los Astros 6-3, Rangers a Angelinos 7-4, Medias Blancas a Reales 5-3 y los Mellizos a los Atléticos 3-1. En la Liga Nacional, Marlins vencieron a Nacionales 8-2, Cachorros a Piratas 9-0, Cerveceros a los Bravos 1-0, Gigantes a Rockies 7-6, y los Dodgers a los Cascabeles 5-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, nos vamos directamente, nuevamente, a la información de Cuba. Bueno, y en definitiva, la Asamblea Nacional del Régimen Comunista aprobó el día domingo, en sesión extraordinaria, un nuevo código penal que anuncia sanciones de hasta 3 años de privación de libertad a quienes insulten, vaya, a altos funcionarios públicos. O sea, usted ya no va a poder decir que Díaz-Canel es un... eso mismo. Abro comillas. Todos conocemos bien la impopularidad que tiene el nominado presidente de la República. Se refieren al tirano, al chupamedias mayor, este, el tal Díaz-Canel. Y que esta se manifiesta en las cosas que le dicen en internet y en algunos letreros públicos que ponen en la calle. Esto va a ser delito, así alertó la opositora Marta Beatriz Roque. Habrá restricciones en internet y, por consiguiente, en toda la sociedad civil, que ya es bastante reprimida. Y se va a incrementar el hostigamiento y la represión contra todos los cubanos. Eso pretende el régimen. No solo contra los que disienten, contra los que se oponen, contra los familiares de los presos políticos, en contra de todos los cubanos que tienen que pensar muy bien qué es lo que ponen en internet, porque cualquier cosa que escriban puede llevar una sanción, según la nueva legislación del régimen comunista. Los diputados, todos cómplices del régimen castrista, aprobaron este código penal, así lo llaman a este documento que permite la represión, el castigo y la humillación por parte del régimen hacia los ciudadanos. En una sesión en la que estuvo presente este mismo Díaz-Canel y el exmandatario, la momia, Raúl Castro. El sentido general de esta reforma es arreciar la represión contra la sociedad civil, contra todo lo que tenga visos de independencia en el país, y por supuesto sobre la libertad de pensamiento y de expresión en primera instancia. Por cierto, esta ley no es imprescindible porque ahí están los fiscales y los jueces que siempre van a encontrar un precepto en el cual subsumir cualquier conducta que sea desagradable para ellos, que no le convenga al régimen comunista, subrayó el abogado independiente René Gómez Manzano. Y además agregó, tenemos el ejemplo del 11 de julio, hubo una cantidad de personas sancionadas por delito de sedición, algo que es una enormidad penal, empezando porque el pueblo, harto del sistema comunista que está padeciendo, se lanzó a la calle espontáneamente y entonces lo sancionaron por un delito de sedición que se supone que, para que exista, tiene que ser deliberadamente orientado. O sea, que al régimen nunca le van a faltar mecanismos o preceptos del Código Penal para sancionar a quien a él le dé la gana, recalcó el jurista. Otro de los asuntos que más se han debatido entre la sociedad civil cubana es el artículo mediante el que se prohíbe el financiamiento externo. Activistas han denunciado que esta reforma busca silenciar la protesta social y la prensa independiente. Este nuevo código, esta nueva acta de castigo y de tortura moral, ahora en este caso también, prevé sanciones de hasta 10 años de prisión a quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para sufragar actividades contra el régimen comunista, este aparato perverso de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Así apunta el documento. No percibir pago del extranjero. Por ejemplo, un periodista independiente en Cuba estaría loco si pensara trabajar para los medios nacionales. Y entonces, una cosa internacionalmente aceptada, como es colaborar con un órgano de prensa radicado en el extranjero, lo que se llaman los corresponsales, en Cuba crean un precepto para perseguir esto, indica el abogado. Por otra parte, sus promotores califican este adefesio criminal en contra de los profesionales cubanos y de la gente, de la sociedad civil, como garantista y actualizador, ya que el anterior no contemplaba la cibercriminalidad y delitos medioambientales. Vaya, algo que no tiene nada que ver con el pensamiento en libertad de la sociedad civil. El Observatorio Legislativo de Cuba, de Demo AMLAT, llamó la atención sobre la falta de transparencia en lo que el régimen comunista califica como un proceso participativo, pero se está arruinando precisamente la participación a través de anular el modelo de pensamiento de las personas, el modelo libre, quiero decir. Y consideró que el texto mantiene como tendencia la regulación de tipos penales vagos, aplicables a un amplio espectro de circunstancias. Como ustedes saben, ellos ponen una ley, es bastante ambigua, y luego los torturadores cómplices del régimen, por ejemplo, los jueces o los fiscales, piensan cómo aplicarla a favor de este aparato perverso. Bueno, la normativa, que entrará en vigor dentro de unos 90 días, cuando será publicada en la Gaceta Oficial de la República, el librito donde escriben las advertencias, incluye 37 nuevos delitos, como el de desórdenes públicos, para penalizar las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupo o individualmente. Es decir, si alguna cercanía con alguien que pudiese decir algo podía permitir de repente el régimen en alguna ocasión para poder tener en control y saber qué dice una posible oposición permisada por ellos, hoy ya tampoco se va a poder. Igualmente establece como sanción máxima de la privación perpetua de libertad, pero mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte con carácter excepcional en 23 tipos penales. Quiero saber si con esto el mundo se va a dar cuenta de lo que está sufriendo Cuba o si no lo va a hacer. ¿Qué les parece si nos vamos a la pausa? Ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales. Primero, la libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad. Segundo, el derecho a tener un trabajo que implica obligaciones positivas para el Estado a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos. Tercero, la dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Los invitamos a escuchar de inmediato nuestras voces de Cuba.
En la provincia de Matanzas fueron detenidas 16 damas de blanco, 7 damas de blanco pudieron participar en misa. En La Habana, hasta el momento, tenemos reportadas 3 damas de blanco detenidas, una multada y 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En la provincia de Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa, al igual que en Santa Clara pudieron participar 2 damas de blanco en misa. Podemos hacer una suma de participación en misa, 15 damas de blanco a nivel nacional, que puede aumentar la cifra. Saliendo aquí de la sede nacional, quien les habla, Berta Soler y Ángel Moya, expreso político, salimos a alrededor de las 11:35 de la mañana y fuimos detenidos y fuimos conducidos en el caso de Ángel Moya en una patrulla para la unidad de policía de Guarabacoa, donde lo mantuvieron en celda y fue liberado a las 4:30 de la madrugada de hoy lunes 16. En el caso de quien les habla, Berta Soler, fue conducida en un carro con chapa particular del Ministerio del Interior, trasladada para la unidad de policía, la 11ª unidad en San Miguel del Padrón. Ahí estuve hasta las 4:40, que fui liberada cerca de la sede nacional.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región se los contamos a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Poco después de que el opositor encarcelado Leopoldo López abandonara Venezuela, Roland Carreño fue detenido e imputado por los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra. Tras un año y medio en prisión, finalmente empezó el enjuiciamiento. Su abogado defensor, Joel García, aseveró que la actuación judicial contra Carreño no difiere de la que han experimentado otros ciudadanos críticos al gobierno de Nicolás Maduro.
Un proceso tardío como este no es en el caso de Roland Carreño nada más. Es una práctica sistematizada del gobierno en estos casos.
Desde la Coalición por los Derechos Humanos, su directora Ana Leonora Costa indicó que durante todo este proceso al periodista se le han violado todas sus garantías judiciales.
Roland no está siendo tratado como un justiciable, sino que está siendo tratado como un enemigo. No fue tratado como un adversario político, sino que se fabricó este caso en su contra para eliminarlo.
El sobrino de Carreño, único familiar presente en el tribunal, manifestó que espera su puesta en libertad porque es inocente.
Esperemos que suelten a Roland porque no hay ninguna prueba de que Roland haya estado realizando algún delito como trasladar armas. Roland es un periodista, Roland es un cronista.
El juicio de Carreño está previsto para reanudarse el martes 17 de mayo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
La guerrilla del ELN respetará un alto al fuego en Colombia por las elecciones presidenciales. El Ejército de Liberación Nacional anunció el lunes una tregua de 10 días desde el 25 de mayo al 3 de junio, para permitir que las personas voten con tranquilidad en los comicios del 29 de mayo. La organización guevarista apuntó que el alto el fuego cubre a las fuerzas militares y de la policía, pero advirtió que se reserva el derecho de defenderse en caso de ataque. El gobierno colombiano desestimó el anuncio, señalando que la seguridad la brinda la fuerza pública del Estado. Rumbo a las elecciones, el senador izquierdista Gustavo Petro parte como favorito según las encuestas. Petro combatió a las fuerzas estatales al lado del grupo M-19 antes de firmar la paz a inicios de los años 90 y se ha pronunciado a favor de restablecer negociaciones con el ELN. Los guerrilleros sostuvieron conversaciones de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, de manera paralela a las negociaciones que condujeron al desarme en 2017 de las FARC. Pero luego de la salida de Santos del poder, su sucesor Iván Duque rompió los contactos, tras un ataque con coche bomba contra una escuela de la policía, que dejó una veintena de muertos en 2019. Desde entonces, el ELN reactivó sus operaciones armadas.
Latinoamérica al día.
Una masiva concentración de maestros tomó las calles de Ciudad de México para exigir estabilidad laboral y salarios dignos. Los docentes rechazan las medidas de austeridad impuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la aplicación de la llamada Unidad de Medida y Actualización UMA, que afecta los beneficios, salarios e impuestos que pagan estos trabajadores de la educación.
Una infinidad de problemáticas, como es la parte económica. El salario no alcanza.
Por un lado, porque se les dé estabilidad laboral, se les reconozca como trabajadores, se les dé una plaza de maestros y además estamos luchando por que se tenga en el país profesores de tiempo completo y que se pueda brindar la educación en mejor calidad para todos los jóvenes y niños de este país.
Y entre las consignas lanzadas en esta manifestación de los maestros está la que aboga por la reinstalación de negociaciones nacionales con el gobierno federal.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En una señal de las dificultades rusas en el campo de batalla, analistas internacionales revelaron que Moscú parece estar reduciendo aún más sus objetivos, incluso en el este de Ucrania, donde recientemente ha enfocado su ofensiva, y podría estar apuntando a tomar el poder solo en una parte de la región del Donbass, cerca de la frontera rusa. Según el Reino Unido, Rusia habría perdido alrededor de un tercio de sus tropas en Ucrania, mientras la cúpula del Pentágono confirmó al Congreso que ninguna de las partes está ganando la guerra. Y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que en Ucrania no está yendo como Moscú había planeado.
No lograron tomar Kiev, se están retirando de los alrededores de Yarkov. Su gran ofensiva en Donbass se ha estancado. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos.
Fuera del campo de batalla, Occidente sigue presionando a Moscú cuando este lunes la OTAN realizó un gran ejercicio militar a las puertas de Rusia, en Estonia. Aunque planeados mucho antes de la invasión de Ucrania, los simulacros fueron una muestra de poder de la alianza, que se fortalecerá aún más porque Finlandia y Suecia confirmaron oficialmente que dejarían de lado décadas de neutralidad estratégica y solicitarán ser miembros esta semana.
Como miembro de la OTAN, Suecia no solo fortalecería su propia seguridad, sino que también contribuiría a mejorar la seguridad en la región del Mar Báltico y para la OTAN en su conjunto.
El presidente Vladimir Putin dijo el lunes que las candidaturas de Finlandia y Suecia a la OTAN no representan una amenaza inmediata para Rusia, pero requerirán una respuesta basada en las posibles amenazas creadas. El apoyo y la solidaridad de Occidente sigue creciendo. Un grupo de senadores republicanos, liderados por Mitch McConnell, se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante el fin de semana. Se espera que el Senado de Estados Unidos avance el lunes en la aprobación de un paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares para Ucrania, con una votación final el miércoles. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El gobierno ucraniano anunció el lunes que sus fuerzas recuperaron el control de una parte de la frontera con Rusia en la región de Kharkov, en el noroeste del país. El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que las fuerzas ucranianas expulsaron a los rusos y se dirigieron a la frontera, y publicó un video que muestra a soldados armados frente a un puesto fronterizo pintado con los colores de la bandera ucraniana. Poco después, el presidente Volodymyr Zelensky felicitó a las tropas de su país.
Les agradezco en nombre de todos los ucranianos, de todos, en mi nombre, de mi familia. Mi gratitud no tiene fronteras. Les deseo a todos salud, cuídense, a sus padres, bien hecho. Y gracias a ustedes, soldados. Todo será Ucrania, gloria a Ucrania.
Pese al avance ucraniano en este sitio, la tensión persiste en la región. La destrucción es visible y los bombardeos se escuchan cerca.
Asusta verlo así. El pueblo era hermoso y grande. Ahora está todo roto, todo está destruido. El ayuntamiento, una escuela, todo está destruido. Han muerto personas.
Según un consejero de la presidencia ucraniana, los rusos están trasladando tropas de la región de Kharkov a la de Lugansk, que junto a Donetsk forman el Donbass. Luego de 3 semanas de intentos fallidos, intentan completar el cerco de Severodonetsk, en el este, convertida en la capital regional ucraniana desde que las fuerzas separatistas respaldadas por Moscú tomaron el control de una parte del Donbass en 2014. El lunes, el gobernador de la región dijo que al menos 10 personas murieron en bombardeos rusos contra Severodonetsk. Y en la cercana Lisichansk, los soldados intentan evacuar a los civiles que quedan. Pero muchos no quieren irse. según los voluntarios que distribuyen ayuda. Más de 20.000 civiles de una población de 100.000 antes de la guerra siguen allí.
Creo que la gente no entiende del todo la realidad de la situación. No entienden que hoy pueden conseguir comida aquí, pero tal vez mañana ya no. Y los monstruos del otro lado nunca piensan en la gente.
Salen de la acería de Azovstal los combatientes ucranianos que llevan semanas atrincherados en la ciudad portuaria de Mariupol. Hasta 264 de ellos, algunos heridos graves, han sido evacuados en una docena de autobuses y trasladados a zonas controladas por los rebeldes respaldados por Rusia. La viceministra de Defensa de Ucrania ha dicho que se llevará a cabo un procedimiento de intercambio para llevar a los evacuados a casa. En su discurso nocturno, el presidente Volodymyr Zelensky agradeció a los militares ucranianos, a la Cruz Roja y a Naciones Unidas la negociación del alto el fuego y la evacuación. En un tuit quiso enfatizar que Ucrania necesita a sus héroes vivos. Este es nuestro principio, creo que toda persona razonable entenderá estas palabras, dijo. Los combates en Azovstal, en la asediada Mariupol, han simbolizado la resistencia ucraniana durante los casi 3 meses de invasión rusa. La mayoría de los civiles que habían buscado refugio en la planta de la era soviética fueron evacuados a principios de este mes. Tras la evacuación de estos combatientes, parece que Ucrania ha cedido finalmente el control de la ciudad. En el noreste, la situación favorece más a Ucrania, que afirma que sus tropas han conseguido hacer retroceder al ejército ruso desde la ciudad de Kharkov y han avanzado hacia la frontera con Rusia. Las fuerzas rusas, mientras tanto, han bombardeado posiciones de primera línea en la zona del Donbass oriental de Ucrania. También se ha informado de al menos 8 ataques con misiles en la ciudad occidental de Leópolis, cerca de la frontera polaca.
Al menos 4 personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en otro ataque con misiles en el sur de Ucrania. El ataque tuvo lugar al sur de Odessa, a unos 50 kilómetros de aquí, y alcanzó una infraestructura turística donde se produjo un incendio, según las autoridades locales y el mando militar del sur de Ucrania. La zona es un destino muy popular entre los turistas que acuden a los balnearios y ha sido golpeada varias veces. En las últimas semanas se informó de al menos 5 ataques. Las tropas rusas están tratando de destruir un puente en la zona. Estuvimos ayer allí y vimos algunas de las zonas atacadas, incluido un complejo hotelero que quedó completamente destruido. Hablamos con algunos de los residentes de la zona que nos dijeron que estaban muy, muy conmocionados. Son personas cuya vida depende del turismo y ahora están completamente perdidas. No tienen ni idea de lo que les va a pasar en los próximos meses.
La OTAN reforzó el domingo la promesa de apoyo militar a Ucrania por el tiempo que sea necesario. La declaración fue hecha en una reunión informal de los ministros de Relaciones Exteriores del grupo que se realizó en Berlín. Estamos de acuerdo en que no debemos y no dejaremos nuestros esfuerzos nacionales, especialmente en términos de apoyo militar, por el tiempo necesario que Ucrania necesite el apoyo para la autodefensa de su país. De acuerdo con el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, Ucrania podría ganar la guerra. La guerra de Rusia en Ucrania no será como Moscú lo ha planeado. Han fallado en tomar Kiev, están retrocediendo de Kharkov. Su mayor ofensiva en el Donbass está estancada. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos. Desde el inicio de la invasión, las victorias rusas se limitan a la ciudad meridional de Jersón y a la conquista casi total de Mariupol, al sureste, a orillas del mar de Azov. Y según los occidentales, el avance ruso pierde fuerza. Los jefes de defensa del Reino Unido aseguran que la ofensiva de Rusia en la región del Donbass, al este del país, perdió impulso y que el plan de batalla de Moscú está significativamente atrasado. Aún así, los líderes occidentales prevén una prolongada guerra de desgaste que se extenderá hasta el próximo año, pero Kiev pronostica un punto de inflexión en agosto.
Suecia anunció este lunes que pedirá formalmente el ingreso en la OTAN, debido a la nueva situación de seguridad creada por la intervención militar rusa en Ucrania, lo que pondrá fin a 2 siglos de política exterior basada en la no alineación. La solicitud ante la sede de la Alianza en Bruselas se hará, según la primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, dentro de poco, en un proceso en que se coordinará con Finlandia. La decisión sueca estaba cantada desde que Andersson anunció el domingo el apoyo de su partido, un histórico giro en una formación que hizo de la no alineación seña de identidad de su política durante décadas. La primera ministra sueca explicó el cambio de postura aludiendo a las conclusiones del análisis sobre la nueva situación de seguridad consensuado por la mayoría de partidos suecos para resaltar que el ingreso tendría un efecto disuasorio en el norte de Europa, mejoraría la seguridad y reduciría los riesgos. Además, apuntó que no hay otra opción realista. En una comparecencia que precedió en unas horas al anuncio sueco, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que la ampliación de la OTAN a Finlandia y Suecia no es un problema para Rusia, pero sí lo será si incluye el despliegue y el emplazamiento de infraestructura militar.
El costo-riesgo-beneficio de contratar a un coyote que les ayude a cruzar ilegalmente la frontera es más alto de lo que algunos migrantes conocen.
A veces, por ejemplo, hay vinculación entre redes de trata de personas y coyotes. A veces ellos les cobran una cuota, pero por el otro lado también tienen vínculos con botaneros, con centros de prostitución. Cada vez traen más personas y no les importa traerlos en un camión a cientos de personas, decenas de personas.
La experta Guadalupe Correa califica a esta población como víctimas invisibles. La patrulla fronteriza ha lanzado una campaña para subrayar los riesgos a los que se exponen los migrantes.
Y lo que hemos visto es que muchos coyotes, polleros, contrabandistas, como les digan, están creando una idea de que al final del título 42, que fue una orden pública por la pandemia, que simplemente no se van a aplicar las leyes migratorias, y ese no es el caso. Las leyes migratorias de Estados Unidos siguen vigentes.
Son ilusiones que venden los criminales a migrantes, quienes por su prisa de cruzar la frontera se confían en mentiras sobre el procedimiento migratorio.
A diario estamos viendo que los contrabandistas estafan a la gente, los ponen en mucho peligro, en muchos casos los llevan a la muerte y realmente están extorsionando a la gente por ganancia propia.
Una publicidad engañosa a través de redes sociales, incluyendo WhatsApp, ha sido detectada para captar la atención de migrantes. La campaña de la patrulla fronteriza apunta a las mismas redes sociales.
Lo que es el asilo en Estados Unidos es muy limitado. No aplica para nadie que esté huyendo de violencia generalizada, no aplica por razones económicas.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Solo han pasado 4 días desde que Corea del Norte reconoció tener un brote de COVID y en las últimas 24 horas ha habido casi 400.000 contagios. En la televisión oficial, su líder da órdenes al Politburo para atajar el galopante aumento de casos. Kim Jong-un, que fuma durante la reunión, culpa a los funcionarios de sanidad de una actitud irresponsable y falta de organización. Kim ha movilizado al ejército para asegurar el reparto de medicamentos y ha ordenado que las farmacias estén abiertas 24 horas. Lo que no se sabe es qué medicamentos, porque hasta ahora el régimen coreano no ha importado ni vacunas ni tratamiento médico contra la COVID. Desde la vecina Seúl, el presidente surcoreano le ha ofrecido un apoyo total, con vacunas, medicamentos, equipamiento médico y personal sanitario. La exhibición de fuerza en el desfile militar del pasado 25 de abril podría ser precisamente su punto débil. El evento que haya contribuido a la rápida expansión del virus. En él se veía a miles de personas sin guardar distancia y sin mascarilla.
Todo apunta a que Pyongyang ha reconocido la situación cuando se le ha ido de las manos. Las personas contagiadas son ya más de 1.200.000 en un país de 26 millones de habitantes y las muertes por COVID 50 según las cifras oficiales.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Tiempo en nuestro recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Ignacio Cervantes, música y patriotismo.
Ignacio Cervantes Cabanac nació en La Habana el 31 de julio de 1847. Considerado como la más importante influencia de la música cubana del siglo XIX, fue un músico virtuoso del piano y un gran compositor. Considerado un niño prodigio, Cervantes estudió en el Conservatorio de París de 1866 a 1870, obteniendo los primeros premios de composición en 1866 y de armonía en 1867. En 1875, Cervantes fue expulsado de Cuba por el capitán general de la isla por haber realizado una serie de conciertos a lo largo del país recaudando dinero para la causa separatista de la Guerra de los 10 Años. En los Estados Unidos y en México, Cervantes continuó su labor proselitista a favor de la causa independentista cubana y dio conciertos para recaudar fondos para la guerra. Después de la amnistía general que siguió al Pacto del Zanjón en 1878, regresó a Cuba, pero nuevamente partiría al exilio al estallar la Guerra del 95. Cervantes escribió la ópera Maledetto, un sinnúmero de sinfonías de cámara, varias zarzuelas y sus bellas y famosas danzas cubanas. También ejerció como conductor de la Compañía Cubana de Ópera del Teatro Pairet junto a su hija, la pianista y cantante María Cervantes. Uno de los primeros músicos en el continente americano en identificar su obra musical con el sentimiento nacionalista, Cervantes enfocó concienzudamente su obra a su patria y la utilizó como arma de lucha. Este gran músico y patriota cubano murió en La Habana el 29 de abril de 1905.
Ignacio Cervantes, música y patriotismo. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según leo en Granma, en Juventud Rebelde y en otros medios de desinformación del régimen castrista, ha estado funcionando, no sé si lo está todavía, la quinta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura. Claro está que tú y yo sabemos que eso y la carabina de Ambrosio vienen siendo la misma cosa. Pero de todas maneras, resulta interesante o por lo menos entretenido ver en qué emplean su tiempo los títeres de ese aquelarre. De acuerdo a lo que informan los voceros de la dictadura, el objetivo es redactar una ley de soberanía alimentaria pertinente y necesaria para defender la producción nacional y una alimentación sana para la población. Lo cual, dicen ellos, es el objetivo de la norma que regulará la producción de alimentos en el país. No sé, pero me parece que debe ser cuestión de pararse y aplaudir el hecho de que al cabo de 63 años se hayan percatado los que mandan en Cuba de que la gente necesita alimentarse y que, como el gobierno lo controla todo en la isla, la alimentación de los ciudadanos es una responsabilidad del propio gobierno. Pero ahora que se han enterado de esto y andan a la búsqueda de una ley de soberanía alimentaria, cualquier cosa que eso sea, me parece oportuno recordarle a los enguayaberados señores diputados que el arroz y los frijoles no crecen con leyes, ni con consignas, ni con ese ridículo montaje en la Asamblea, sino con buenas semillas y buenos cuidados proporcionados por los campesinos que conocen la tierra y sus productos y le sacan el máximo cuando son ellos, no las leyes ni los legisladores, los que disfrutan de soberanía para poder hacerlo. Ya pueden Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Esteban Lasso y el resto de la pandilla sentarse en el surco a leerle a los frijoles todas las leyes que se les ocurran. Veremos cuántos quintales de grano cosechan así. Miren al resto del mundo, a los campesinos que son dueños de las tierras que cultivan y vean la diferencia. Que para entretenerse comiendo cáscara de piña, está bueno ya.
Y así estamos concluyendo este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho. El compromiso, nos volvemos a encontrar mañana a esta misma hora. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.